Bueno, bienvenidos al podcast de nuevo. Lo primero, antes de nada, dar las gracias a todos los miembros de la newsletter, que son aquellos que potencian el podcast y son los que me ayudan. Y nada, hoy quiero presentaros a mi primer invitado del podcast. Tenía ganas de que fuese él el primero, él lo sabe, ¿vale? Ya sabréis por qué más adelante. Igual no en este podcast, pero más adelante, ¿vale? Así que nada, lo primero, pues, saluda.
Hola a todos. Soy Adri, bueno, ya me conocéis, la mayoría. Y eso, ya vi que había bastante expectación con quién venía hoy al podcast.
Joder, la verdad que me han dicho de todo, ¿eh? No me han dicho... Mira que me han comentado a todo el mundo, a IP, a Blogspot, a todos, menos a ti.
Lo estaba viendo esta mañana riéndome bastante. Joder. Pero por ahí se vio una respuesta con una indirecta. O sea, mencionándome a mí.
Ah, pues mira, yo esa no la he visto.
El chaval que dibuja gusanitos, algo de eso ponía.
Ah, hostia, pues ni me he enterado. Igual ha sido... Ah, claro, si es esto... Nada, hoy no lo he visto. Si es esta mañana, nada.
Sí.
Hostia, qué bueno. No. Pues yo todo lo que he visto, sobre todo, había mucha referencia hacia Bruno de Criptos. Hacia Bruno Criptos. Sobre
Hombre,
todo se ha empezado.
Sí,
alguna vez hemos hablado. Y parece que alguno se ha dado cuenta de lo que se viene.
Buen chaval.
Bueno, ya veremos. Y nada, lo primero, ¿quién es Adri G? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué haces aquí en Twitter?
Pues no lo sé, bueno. Yo soy Adri G. Bueno, ya me conocéis la mayoría, soy un chaval normal de 22 años que empecé en todo esto pues cuando tenía 19 años. No empecé en criptos como tal, pero sí a emprender. Yo necesitaba, o sea, quería dinero, como todo el mundo que estamos aquí, básicamente. Quien diga que está por la tecnología o llegó por ello, pues bueno. Pero vamos.
Permíteme dudar.
Yo no me enrollo. Empecé con 19 años en el sector del e-commerce y a raíz del COVID, justo fue cuando comenzó la pandemia, pues me dio por investigar un poco por criptos, colegas que me lo habían mencionado y tal. Y bueno, pues ahí empezó mi andadura en este mundo. Y el año pasado, pues, decidí abrir una cuenta para ir enseñando todo lo que voy aprendiendo. Ir haciendo un diario, ¿sabes? O sea, mi biografía lo dice, es como un diario de todo lo que voy aprendiendo.
Un diario tuyo, además, que pone que es tuyo.
Claro. O sea, pongo lo que aprendo y lo que sé. Y ya dentro de 5 años, tío, volveré a leerlo y, joder, a ver.
¿Volverás a leerlo o no seguirás?
¿Cuál?
¿No seguirás? ¿Dentro de 5 años?
Claro.
Ah.
No sé lo que voy a comer mañana, tío. No.
Ah, vale. Lo has dejado de caer. Dentro de 5 años lo volveré a leer.
No, ¿sabes? Pero te digo, cuando ya esté más avanzado, podré echar la vista para atrás y decir, joder, a ver qué nivel tenía en el 2022, ¿sabes?
Bueno, y 2021 también, ¿no? Porque veo que llevas un tiempo ya en Twitter.
Sí, yo la cuenta me la creé el año pasado, en abril, creo, por ahí. Me la creé básicamente al principio para separar mi cuenta personal de la profesional, ¿sabes? Para empezar a seguir a gente del rollo criptos y todo eso en esta cuenta. Y mi personal, pues, utilizarla para mi vida. Pero vamos, que fue después de verano cuando me dio por compartir valor.
Bien. Una pregunta antes de nada. ¿Has elegido un seudónimo? ¿O Adri G es tu nombre real? ¿O tiene algo que ver con tu nombre real?
Hombre, a ver, nunca lo he dicho directamente, pero yo creo que todos sabéis que me llamo Adri. Y bueno, sí, o sea, Adrián es mi nombre.
Vale.
Vamos a dejarlo.
Vale. Eso es, igual decías como que querías que todo el mundo te llamase Adri, pero igual era un seudónimo para que la gente te tratase como Adri y realmente te llamas Pepe.
Podría ser perfectamente. O sea,
por eso, nada.
Es tan así, tan privado.
Sí, como todo el mundo busca un poco la privacidad y el tema del seudónimo y todo el rollo, pues oye, como curiosidad. Bien, y...
Yo me puse a dirigir porque, bueno, dije, me van a leer aquí 3 gatos y llega. Y 3 gatos de América, ¿sabes? Pero bueno, se ha ido un poco de mano.
Joder, 3 gatos, dice.
Estoy encantado, no te voy a mentir.
Hombre, normal. Ya estás en 20.000, ¿no?
21 algo, tío. No lo sé, ahora te digo.
Joder, 21.000 seguidores ya en Twitter, macho. Desde abril.
21.200.
Qué bueno. Enhorabuena, tío. Y nada, la primera pregunta, la más fácil, ¿por qué elegiste las criptomonedas y no otra forma de inversión? ¿Cómo puede ser inmuebles, por ejemplo?
Yo creo que fue un poco arrastrado por lo que hacían mis conocidos. Yo en ese momento, pues, lo acabo de contar, me dedicaba al e-commerce y en pleno COVID como que empezaban a sonar por ahí criptomonedas, tal, inversiones, tal. Y le fui echando un ojo. Y bueno, por influencias al final decidí invertir sin tener casi ni puta idea. O sea, no te voy a mentir. Y llega aquí diciendo, ¿qué mierda es esto? ¿Sabes? Mítico, te ves cuatro vídeos y dices, vale, invierto. Me sé todo. No tenía ni puta idea. Pero bueno, eso por influencias, básicamente. Yo creo que si hubiera habido otro tipo de inversión que estuviera de moda, en ese momento pues hubiera invertido ahí.
O sea, que tu círculo social ha sido sobre todo lo que te ha impulsado o llevado a traer el dinero al mundo cripto, sí. ¿No?
Sí, exacto, totalmente.
¿Consideras que el círculo social es algo importante a la hora de tu vida normal?
Sí, yo creo que eso es también bastante importante. Hay una frase por ahí que dice que somos la media de las 5 personas con las que nos rodeamos. Y en parte es verdad, tío. Yo creo que si estás todo el día con gente que no aspira a nada, al final te va a pasar lo mismo. Vas a acabar sin aspirar nada porque tu gente no aspira a nada. O sea, te vas a ver arrastrado por ellos. Pero sin embargo, estás todo el día con gente que te impulsa a seguir, gente que lleva sus propios proyectos, pues tú vas a ir detrás por inercia. Es mi opinión, vamos.
Y además es lo que te ha pasado, es tu experiencia.
Sí. Básicamente ha sido eso, tío. Juntarme con gente potente y ir para adelante.
Está bien, eso está bien. Pero, ¿por qué elegiste? Bueno, en el mundo cripto hay muchas formas de ganar dinero también, ¿no? Hay muchas formas de invertir. Simplemente puedes hacer DCA y pensar en un largo plazo y haber seguido con tu e-commerce. Pero, ¿por qué te decidiste por entrar en el mundo del trading y empezar a aprender a hacer trading?
Ya al principio estaba haciendo lo que decías. Sí, el primer medio año o cosa, bueno, algo más, el primer año o algo así que estuve en cripto, básicamente comprar a DCA todos los meses o cada cierto tiempo X cantidad y yo seguía con mis tiendas facturando y de lo que facturaba pues gran parte iba para criptos. Pero bueno, por cuestiones de la vida y bueno, bastantes cosas que no vienen al cuento, tuve que cerrar las tiendas, ¿vale? Ya te digo que creo que es de las mejores decisiones que tomé en mi vida, pero bueno, no es el caso. Tuve que cerrar las tiendas y entonces, claro, yo me veía con bastante tiempo libre en el que decidí investigar más en cripto. Pues investigué bastantes ramas, fundamental, técnico, un poco de DeFi, un poco de todo, básicamente. Pero vamos, que el trading ha sido algo que me ha llamado desde el día 1. Y yo creo que a todo el mundo le pasa también, por, no sé, es como lo más llamativo.
Bueno, más de lo mismo, ¿no? Al final, la media de 5 personas que te rodeas, pues si en internet estás todo el día viendo vídeos de trading, al final es lo que más te llama la atención.
Claro.
¿No? Porque todo el mundo consume contenido de trading o todo el mundo crea contenido enfocado al trading porque es lo que más llama y porque es lo que más vende.
Sí, al final es eso, o sea. Bien. Cuando alguien llega, lo primero que he pensado sobre esto es en una gráfica, no piensa en una décima.
Tú actualmente también estás estudiando, ¿no?
Sí, así es. Y llevo... Sí.
No, ¿y no has pensado en...? O sea, tú estás estudiando algo relacionado con la informática. Yo no sé si tendrías sitio en algún proyecto. ¿No te ha surgido nunca la curiosidad de participar en algún proyecto?
Te digo que no tengo tiempo, tío, créeme. A ver, si alguien de algún proyecto lo escucha, yo ahora mismo estoy estudiando un máster en ciberseguridad. Este año lo acabo, así que bueno, si necesitáis un perfil como el mío, tiradme al DM.
Tengo el DM abierto.
Pero bueno, seguramente se pueda buscar un perfil como el mío. También tengo opciones en programación. Ejem, señores de proyectos.
No, oye, igual un día te toca la puerta y te dicen, oye, que... ¿Te vienes aquí de programador o de desarrollador a nuestro proyecto?
Además está bastante demandado, ¿no? El tema desarrolladores.
Yo, si te digo la verdad, lo único que se busca son desarrolladores, pero se buscan a patadas, no te puedes imaginar la falta que hacen. O sea, si hay algún
Sí, es.
desarrollador en la sala, tienes trabajo fijo, ¿eh? Y bien pagado.
Sí, me habían contado sobre ello, tío. O sea, que se buscan.
Sí, todos los proyectos necesitan. Al final necesitas esa gente que te desarrolle todo el proyecto, porque tú puedes tener la
Joder.
idea, pero si no tienes la gente que sepa ejecutarla, nunca vas a tirar para adelante. Entonces es una pieza fundamental. Y nada, enfocando un poco más al trading, ¿vale? Hay algunas preguntas que son, por ejemplo, cuando quieres operar, ¿no? O tú, como eres trader o como te dedicas al mundo del trading, ¿cómo seleccionas la criptomoneda que quieres operar? ¿O vas ahí a diestro y siniestro lo primero que pillas?
No, yo básicamente tengo una lista con monedas que, bueno, básicamente son el top de CoinMarketCap. A ver, yo es que según mi forma de operar, una moneda tiene que tener volumen, o sea, bastante volumen, ¿vale? Y tiene que tener también un alto market cap para que no se pueda mover tanto el precio, ¿vale? Para que no llegue fulanito y metiendo una orden de compra o de venta me mueva el precio y me estropee el análisis. Por lo que eso, que básicamente el top de CoinMarketCap.
Sobre todo, el top de CoinMarketCap, ¿cuánto? ¿El top 50?
Básicamente, o sea, sí, puedes ir viendo. Pero vamos, que Bitcoin, Ethereum, Solana, Luna, Polkadot, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Atom, FTM, AVAX, Rose. Pues ya vas viendo lo que te voy diciendo, ¿sabes?
Sí, lo
Monedas
principal
top.
sobre todo. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizas tú para hacer trading? Es decir, ¿dónde lo haces? ¿Cómo? Un poco cómo es tu día a día, ¿no? Tú abres la pantalla y vas directamente a dónde. ¿Qué haces?
Yo, mira, el otro día lo publiqué un tweet sobre ello cuando abro la pantalla, ¿qué es lo que abro? Yo básicamente al empezar el día abro el navegador, Discord, Telegram y trading. Y nada, a la hora de operar directamente al TradingView. También me gusta mirar un poco Twitter para ver o sea, qué monedas se están hablando, ¿sabes?
Sí.
Por si hay algún setup interesante para echar un ojo, pero vamos, que TradingView directamente.
Te vas fijando en lo que hacen, en lo que publican otros traders por ahí también.
Sí, me voy fijando más de lo que publican de qué monedas están hablando, ¿sabes? Igual si veo a dos personas o tres decidí hablar sobre Luna, digo, bueno, voy a echar un ojo a Luna a ver qué tiene, ¿sabes? Que todo
Sí.
el mundo está pendiente.
Que parece que puede
Y
tener
más
algo
que nada para
interesante por
ver
su cuenta.
oportunidades, pues a mí se me escapan.
O sea, que Twitter lo utilizas también como medio para tus operaciones.
Sí, obviamente. De ahí que siga tan pocas personas. O sea, yo sigo personas que de las que puedo aprender, tío. Ya sean traders para lo que te acabo de contar o personas que me van a enseñar algo. O
Ya, que aunque sea de
sea,
otra
no lo
rama, que
es.
también.
¿Perdón?
Que aunque sea de otra rama que no sea el trading, también estás abierto a leer un poco.
Sí, claro. O sea, cualquier tema de criptos me interesa. Aunque no está al 100, me gusta saber un poco de todo y estar al día de todo.
Bien. Vale, bueno, ahora que sabemos un poco qué es lo que haces, ¿no? Otra de las preguntas, ¿no? Que siempre suele ser la más la más publicada es ¿por qué a una persona que le va bien aparentemente con sus inversiones, ¿no? Porque un trader necesita sacar un grupo de señales. Un grupo de señales. No hablo de cursos, ni de academias, ni nada. Es decir, que te pasan la señal y tú la aprovechas, decides si aprovecharla o no. ¿Por qué crees que alguien necesita sacar algo así?
Yo hablo desde la ignorancia, porque si va por mi grupo no es de señales, es algo que dejo bastante claro siempre. Pero vamos, que eso, bueno, pues imagino que sea la misma visión que tenemos las demás personas que tenemos un grupo así, VIP o de pago. Simplemente no regalar tu trabajo. Es, no sé, yo lo veo como la gente que dice no a los grupos VIP, es como si voy al peluquero y le digo, oye, mira, me cortas el pelo gratis, ¿no? Que yo estoy en plan no a las peluquerías de pago.
Te buscas una, sí, no, una subvencionada.
Me parece regalo de trabajo. Yo creo que todos valoramos nuestro tiempo. Y es algo que se debería valorar.
¿Y por qué empiezas por Twitter? ¿No? ¿Cuál es tu motivación a empezar a enseñar por Twitter, ¿no? A hacer un diario, porque al final es un diario, pero realmente estás aportando valor, ¿no? Haces hilos que aportan, tienes alguno, pues eso, para principiantes en el trading y demás, para empezar a enseñar. ¿Por qué decides dedicar esa parte de tu tiempo a Twitter si realmente no, de momento no has ganado nada, vamos, no ganabas nada a cambio?
Yo creo que la necesidad de enseñar al mundo lo que haces. O sea, llegar a Twitter y decir, mira, estoy haciendo esto, tal, sé esto, lo publicas.
Por sentirte bien contigo mismo, ¿no? Como sé más que tú.
¿Sabes? Como devolver lo que tú aprendiste en su día.
Sí.
Darlo un poco, a ver a quien lo pueda aprovechar. Y si con suerte hay alguien detrás de la pantalla que lo escucha, pues mira, eso que te llevas.
Porque, joder, tú ahora tienes muchos seguidores, pero ¿realmente crees que hay gente que está ahí fiel, de fiel seguidor? ¿Cuántos crees? ¿Sabes más o menos el número de fieles seguidores que tienes en Twitter?
¿Fieles a que siempre me responden o que están desde el principio?
¿Fieles a que siempre hay alguien ahí que está echando un ojo a tu contenido y siempre está aprendiendo contigo, sí, que te dice, oye, sí, joder, sí, muchas gracias por tu Twitter, tal?
Sí, sé que hay unos cuantos, no sé el número, la verdad, pero sé que hay unas cuantas personas que están ahí siempre y digo, hostia, tío, tus huevos, ¿sabes? Muchas gracias, es que, joder, gracias.
O sea que realmente con tu Twitter se puede aprender.
Hombre, eso quiero creer.
Tampoco haces un seguimiento, ¿no? A lo que van aprendiendo la gente.
No, a ver, sí, yo sé que hay gente que aprende conmigo y mucha gente me habla y me dice, oye, Adri, tío, gracias porque me has hecho ver esto de otra manera o gracias a ti he podido investigar sobre esto o gracias a ti he aprendido esto, ¿sabes? Que son cosas que al final se agradecen. Es más, le comentaba el otro día a un chaval que me mencionó a mí y a unos compañeros agradeciéndonos el trabajo que hacíamos y le dije, gracias, tío, o sea, por gente como tú nosotros hacemos lo que hacemos. ¿Sabes? Porque si vemos que no hay nadie detrás de la pantalla durante un año, pues igual decimos, pues paso de esto, ¿sabes?
Ya, que
nadie se interesa por mí.
Si estás publicando ahí para nada, ¿no? Para el aire.
Claro.
Para dar por culo a Twitter, que llene sus servidores de información basura. Vale, ¿y qué nivel de media crees que es el que aprende contigo? Más o menos. ¿Para quién va enfocado tus hilos? ¿O tus tweets?
Yo mi Twitter lo he ido nivel a más nivel. O sea, siempre he ido como dándole un pasito más. Y creo que se ha ido viendo en el contenido de los hilos. Al principio los hacía muy sencillos para que me lo pudieras, o sea, lo pudiera entender cualquier persona. Pero poco a poco he ido como a los seguidores, o sea, a los fieles seguidores que siempre me manden mi contenido, siempre he ido empujándoles a que se esfuercen un poquito más, ¿sabes? Subiendo contenido cada vez más profesionalizado, por decirlo de alguna manera. Contenido más, sí, más de mayor nivel, digamos.
Más seleccionado.
Sí.
O sea que realmente.
Como empujoncitos.
Sí, paso a paso. Vaya. O sea que realmente alguien que lleve contigo desde que empezaste ha debido de aprender bastante. Imagino.
Si ha puesto ganas, seguramente se haya aprendido mucho el chaval. O sea, me cabe cero duda.
Vale, o sea, aquí hay otra pregunta y es que suele haber un problema, ¿no? Que al final sigues a mucha gente, ¿no? O sigues a 10 o 20, pero claro, no puedes seguir el nivel de los 10 o 20. Es decir, ¿cómo a la hora de seleccionar la información, cómo crees que alguien nuevo debería de empezar a estudiar dentro de Twitter o dentro de un Telegram, por ejemplo? ¿Crees que debería de quedarse solo con uno y avanzar con el contenido que publica ese? ¿O crees que debería de coger a 10 buenos, 15 y empezar a aprender a mamar un poco de todos?
A ver, esto es una pregunta un poco difícil, no te voy a mentir.
Sí, a ver, es un poco difícil, está claro, porque al final imagino que dependa un poco de cada persona, pero no sé si crees que es más productivo, por ejemplo, haber estado contigo solo y exclusivamente, ¿no? Aprendiendo y poco a poco y paso a paso, o mientras estaba contigo aprendiendo, también he estado dedicando el tiempo al resto y puede que alguna vez la información se me haya... traspapelado, ¿no? Por así decirlo, como no sé cómo se diría.
Sí, bueno, te he entendido.
Sí.
A ver, yo creo que más que coger solamente a un mentor, es importante, al menos en Twitter, fijarte en varias cuentas, lo que hacen varias personas. ¿Por qué? Imagínate que yo soy un bull, ¿vale? Mi información está completamente sesgada. Si ese chaval solo me escucha a mí, lo que va a hacer es sobreinvertir. Y al final, cuando vengan maldadas, tío, pues va a perder dinero. Cosa que si hubiera seguido, por ejemplo, a 10 personas, igual 3 somos boys y 7 tienen los pies en el suelo. ¿Me entiendes? Sí. Al final puede contrastar información de diferentes fuentes y crear su propia opinión. Que es lo que yo creo que hay que hacer.
Ya.
Coger información, contrastar, y luego tú te sientas y dices, vale, pues yo creo que es esto.
Sí, diferentes puntos de vista, ¿no? Hacer una media también, sí. Otra vez.
Sí, pero también te digo, no vas a seguir a 200 personas y estar atento de 200 personas. Filtra un poco el contenido y eso, o sea, filtra un poco el contenido del que bebes.
Claro. Te voy a hacer otra pregunta. Ah, vale, pues sí.
Vale.
Se me había olvidado. Vale, para alguien que llega nuevo ahora, imagínate que he llegado nuevo ahora o hace una semana, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Cómo puedo empezar yo ahora mismo a aprender de trading, que es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque al final es lo que más se ve, tanto en Twitter como en YouTube, como en cualquier red social. Lo único que se ve es trading, pero ¿cómo aprendo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le contestarías a una persona que viene nueva y te pregunta por dónde se puede empezar?
¿Es tan grande esto? No, básicamente lo mismo. Intentar aprender un poco de todo fijándote en algunas cuentas. Es que...
¿Crees que podría ir al principio de tu cuenta e ir poco a poco siguiendo el contenido que has publicado ya? ¿O crees que sería mucho, mucho lío ir hasta abajo, buscar el contenido?
Yo creo que si eres principiante, lo mejor es formar una base en YouTube, tío. Ese es un mundo muy visual que a veces en Twitter perdemos esa parte, ¿sabes?
Mm.
Y yo creo que lo mejor es que la gente lo vea. Que se pase por YouTube, que vaya viendo vídeos, aunque sean genéricos, y aprende un poco de cada mundo, de cada parte del ecosistema.
O sea, y que
lo de siempre.
No se enfoquen directamente en el trading nada más entrar, sino que vayan tocando un poco cualquier tema.
Obviamente no, primero debes aprender un poco de todo, y una vez sabes un poco de todo que te puede... No digo que te pueda hacer una conversación larga y tendida sobre el tema, pero sí que sepas lo que es. Una vez sepas sobre todo, decides... ¿Qué es lo que más te gusta? ¿A qué le puedes poner más ganas? ¿Sabes?
O depende de tu tiempo.
Prioridades.
Claro, o depende de tu tiempo también.
También. O sea, gente con poco tiempo pues puede echar un ojo a las TF.
Claro. Que no es lo mismo que el trading. Más o menos, ¿cuánto tiempo le dedicas tú al trading diariamente?
Pues no sé decirte, tío, porque... Yo estoy todo el día delante de la pantalla y estoy todo el día con gráficos delante, con el Twitter, con el Discord delante y en tiempos libres formándome. Que bueno, al final me formo por las noches, pero eso básicamente es que es todo el día.
O sea,
tengo que empezar a apuntar lo que estoy delante, o sea, lo que... ¿Cuánto tiempo paso delante de una gráfica? Eso sí que lo tengo que contar.
Mira, me parece que hay aplicaciones que te lo pueden mostrar, sí. Que te dicen cuánto tiempo llevas, cuánto has estado esta semana, tal, no sé qué.
Eso me interesa. Igual si le echo un ojo.
Estaría bien.
Ya, más que nada por curiosidad.
Bueno, imagino que ahora mismo ya te consideres un trader rentable, pero ¿cuánto tiempo has necesitado, más o menos, hasta llegar a ser un trader realmente rentable?
Mucho, y podría haber tardado toda la vida. Hasta que no entiendes lo que es una gestión del riesgo, no vas a ser rentable. O sea, te lo digo así. Es un coñazo aprenderlo y todo eso, porque es la parte más aburrida. Pero hasta que no lo comprendes, no te puedes perder.
O sea, que tu salto cuantitativo, o bueno, más que cuantitativo, cualitativo, ¿no? De calidad, ha sido aprender a fondo la gestión del riesgo.
Exacto.
Más que otra cosa, más que cualquier patrón o cualquier estrategia de vela.
Obviamente, tampoco. Sin una buena estrategia nunca vas a ser rentable tampoco. Pero me refiero, el trading es lo que más vas a aprender, ¿vale? Las cosas como son, es el contenido que está en todos los lados. Al final, trading sabes. Lo que no sabes es gestionar el riesgo para no perder dinero.
Vale, ¿qué tienes?
Trading más gestión de riesgo más una correcta psicología es lo que te hace ganar dinero.
Puedes darnos...
O sea, es el conjunto, no es uno.
Ya. Que no solo una cosa, que con siendo una estrategia buena ya vas a ganar millones, ¿no?
Claro. Sí, el otro día también, bueno, el otro día, sí, hace un tiempo, hice un hilo en Twitter que hablaba sobre esto. Decía, o sea, ¿cómo era? Sí, que tienes una estrategia, pues una buena estrategia, ¿vale? Un win rate, o sea, una tasa de acierto del 70%. Pero ¿de qué te sirve esa estrategia? Que es de las mejores que existen y a la primera falla sí quemas la cuenta. Es 3 de cada 10 traders los vas a perder.
Ya, ¿qué pasa si justo te coinciden esos 3?
Que la cuenta, estás jodido.
Claro. Bien.
La estrategia de mi día.
¿Y nos puedes contar un poco qué es la gestión del riesgo? Así, una pincelada.
La gestión del riesgo.
Es gestionar tu riesgo, ¿no? Toda pincelada.
No, al final es... como este es un juego de probabilidades, ¿vale? Debemos tener en cuenta que siempre existe cierto riesgo. Son probabilidades, no hay ciencia exacta. Vale, pues... Hostia, no sé cómo explicártelo, tío. No sé cómo explicarlo para que me entienda todo el mundo.
Ya, a veces es algo difícil tener que...
Sin tener un ejemplo gráfico o sea, hablando no puedo explicártelo. Al fin y al cabo es una metodología que haga que en el largo plazo tú sigas ganando dinero aunque pierdas trades.
Vale, sí. Bueno, es la parte añadida a la estrategia rentable. Vale. Que aunque pierdas, vamos, que la gestión del riesgo es un poco aprender que aunque pierdas, estás ganando dinero realmente. ¿No? Que en el siguiente puedas ganar dinero para cubrir la pérdida que acabas de hacer.
Básicamente.
Algo así, podríamos decir. Vale, bien. Y bueno, cambiando un poco del tema de trading, ¿no? Yo creo que ya hemos dado unas pinceladas y por dónde empezar, una buena base. ¿Eres maximalista Bitcoin o te da un poco igual?
Yo no soy maximalista de nada, tío. Yo estoy aquí para hacer dinero. Y es cierto que Bitcoin es la única que holdearía de aquí a que me jubile. Pero yo estoy aquí para hacer dinero, no te voy a mentir.
O sea, tú has venido aquí a aprovechar la ola, ¿no? Y cada vez que, vamos, cada vez que se gane pasta...
Como todo el mundo, creo.
¿Sí, crees que la mayoría venimos, en general, a ganar dinero?
A ver, ve, ¿tú para qué estás aquí? O sea, ¿para qué entraste a este mercado?
Hombre, es una nueva puerta que puede darme una fuente de ingresos, pero... ¿Puede ser solo el hecho de comprar criptomonedas y venderlas la única forma de generar un ingreso?
Pero a ver, me acabas de explotar la cabeza.
Es decir, vale, hay gente que entra para ganar dinero, pero piensa que luego, una vez entras, está muy bien lo de ganar dinero, pero puedes crear algo a largo plazo que te sirva como, como base sí, para vivir. Es decir,
vale, sí, exacto, sí.
Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy claro. Hay un chico que entró al mundo del Bitcoin muy temprano, no te puedo decir fechas ni el nombre porque se me ha olvidado. Entró muy temprano, por cosas de la vida. Él dijo, bueno, yo ya he ganado dinero con Bitcoin, he ganado lo suficiente como para ahora hacer algo por Bitcoin, ¿no? Como devolverle el favor. Y entonces se creó una plataforma que es Tipping Me, que es una plataforma de donativos. Entonces, una vez has entrado al mundo de las criptomonedas, tú, ahora que ya has ganado dinero, ¿crees que vas a seguir en el mundo solo por el hecho de ganar dinero o que en un futuro puedes especializarte en algún campo y vivir de las criptomonedas, pero no solo únicamente de comprar barato y vender caro?
A ver, o sea, obviamente yo tengo mis proyectos pendientes aquí en el mundo cripto. O sea, yo me refiero que yo entré aquí para ganar dinero, lo digo así de sencillo. Y yo sigo aquí para ganar dinero, pero obviamente a mí me gustaría construir algo para la comunidad. O sea, algo más allá de enriquecerme.
Ya, es decir, que llegas a tu... ¿Tienes un objetivo?
Y tengo un objetivo y una vez llegas a ese objetivo, pues bueno, me gustaría hacer algo que ya no sea por el dinero, ¿sabes? Que sea por satisfacción y por poder ayudar a gente.
Porque te gusta y porque educar a la gente te gusta también,
¿no? Un momento en el que diga, ya hay dinero, pues bueno, más me viene bien, pero es que ya me da igual. Que no sé si llegará, ya te digo, pero...
Bueno, que tienes ahí el objetivo puesto, ¿no? Tienes tu hoja de ruta y el día que llegues a buscar otra nueva hoja de ruta. Bien, está bien. Y bueno, está claro que te tengo que preguntar por el proyecto favorito. ¿Cuál es la criptomoneda que, aparte de Bitcoin, y me imagino que Ethereum, que siempre es lo que se dice, ¿no? Bitcoin y Ethereum hay que siempre llevarlas. ¿Cuál es ese proyecto que más te gusta? El siguiente, ¿no? El que comprarías si mañana cae todo. ¿Cuál crees que sobreviviría y cuál comprarías? Igual son dos distintos. ¿Cuál crees que va a sobrevivir y cuál comprarías en el caso de que todo cayese?
Pues ahora mismo seguramente Polkadot, Chainlink, Luna, algo del estilo. Proyectos fuertes, asentados. Únicamente. Un proyecto no, o sea, me gustan, me refiero. Pero vamos, que eso. Ahora mismo esta sería.
Vale, bueno, bien.
Es que ya, tío, he visto ya muchas hostias y muchas cosas. Y prefiero curarme en salud, ganar algo menos de dinero, pero ir sobre seguro.
Hay una frase que dices mucho que es el último euro que se lo lleve otro.
Literalmente, tío, o sea.
Es la mejor de todas.
Es lo que se queda aquí cuando todo caiga, ¿eh? Yo cuando todo esto vaya subiendo, me voy a ir despidiendo de todos. Ya lo iré comentando por si a alguien le interesa mi opinión, pero vamos, que yo me voy a salir de aquí.
Sí, vamos, que vas a esperar. Imagínate que mañana se va Bitcoin a 3 dólares. Ahí vas a estar esperando con tus bolsas bien cargadas.
Claro. Claro.
Bueno, lo que hay que hacer al final, ¿no? Si te quedas atrapado arriba.
Es una putada, ¿eh?
Hostia.
Piensa la gente que ha comprado un Ertico. Porque el Ertico ha comprado.
¿Te ha pasado alguna vez con algún proyecto?
Pues.
Comprar el pico por FOMO.
Más que en el pico, en subidas. De o sea, me pica y luego te corrige, pero vuelve a... Y vuelve a subir. Las verdes.
Ya.
O sea, en ATH creo que nunca llego a comprar y nunca me quedo pillado arriba del todo. Pero bueno, también tengo alguna posición en pérdidas por haber comprado un FOMO en su día.
Lo sé. No te voy a mentir.
Errores. Errores del novato, pero bueno, nos pasa todo y ya aprendemos.
Ahora que lo dices, ¿especulas mucho o especulas alguna vez con las noticias? ¿Que puedas sacar un proyecto? Porque aparte de ser trader, dices que estás un poco opuesto, pero ¿has especulado alguna vez con alguna noticia que sepas o que puedas saber que vaya a venir?
¿Me estás hablando de información privilegiada o noticias que ya se saben y las utilizo a mi favor?
Noticias que se saben, pero que hasta que no llega una fecha indicada, ¿no? Imagínate que va a salir un nuevo proyecto y se va a listar en dos... Y lo vas a poder comprar solo en dos launchpad, por ejemplo, ¿vale? Sí. Imagínate, te pongo un ejemplo de lo que yo puedo tal. Entonces, tú, como ya estás en uno de esos launchpad, ya sabes que se va a lanzar ahí, pero el proyecto todavía no te ha dicho dónde se lanza. Entonces, puedes especular un poco. Bueno, no es muy buena opción, la verdad. Pero si estás en un... Joder, pues no es buen ejemplo. Claro, no tiene ningún sentido lo que estaba diciendo. No, vale, imagínate que conoces... O cómo decirlo, tío, no lo sé. Vale, no sé ponerte una... Vale, ya es el ejemplo perfecto. Por ejemplo, con Naga, ¿no? Pasó que empezó su campaña de marketing, ¿vale?
Sí.
Entonces, al principio de todo, a mí cuando estaba en 35 céntimos, 40 céntimos, me saltó un anuncio de Naga, el primero de todos, el primero que vi, ¿vale? Yo ya la llevaba en cartera. Y entonces yo dije, este es el momento de comprar más. Y entonces ya... con el paso de, yo creo que fueron 5 días, 2 semanas, más o menos. Entre una semana o dos, de 30 céntimos pasó a valer 2,10, creo, no sé, 1,70, 1,80 o algo así. ¿Alguna vez te ha pasado que conoces información que llega más tarde al público? No por fuente privilegiada directamente, ¿sabes? Sino porque te das cuenta de algo.
Sí, o sea, y en cierta manera me he sabido aprovechar de esas cosillas. Pero vamos, tampoco nada reseñable.
Nada así que digas, hostia, pillé esto porque salió esta noticia y antes de que todo el mundo comprara yo ya la había pillado.
No, o sea, yo creo que la última de estas ha sido en Ruth Collins, o sea, ver en su roadmap algo que nadie vio y sacar unos cuantos soles de beneficio.
Ah, el tema de los orbes amarillos, ¿no?
Y compré unos cuantos orbes amarillos a menos de un sol. No me acuerdo cuánto fue ya, pero a menos de un sol compré unos cuantos. Y pues los vendí en dos.
Joder.
Sí, claro, a ver, compré unos cuantos, no te voy a mentir. Menos me los quité todos, tío. Madre mía, me llegó a quedar colgado y joder.
Compré unos cuantos. Ahora que ha bajado otra vez.
¿Cuál?
El floor price de los orbes.
Pues ahora te digo, antes de empezar el podcast iba a mirarlo.
O sea que realmente fue porque te leíste el roadmap antes que el resto.
Sí, al final es eso, o sea, me dijeron, nadie se estaba fijando en este punto y supe aprovechar la oportunidad.
¿Ves? Por ejemplo, cosas así, ¿sabes?
Al final es juntar un poco el fundamental con el técnico. A ver, salvando las distancias, sabes que estamos en el MT3, pero bueno.
Ya. Esto es lo que comentaba. Bueno, hubo una guerra hace poco ahí con que era mejor, si técnico fundamental. Que Manu era, yo creo que 90%, si no es 95%, técnico, ¿no? Que decía que al final, cuando sale una noticia, siempre vas a buscar el suelo dentro de la gráfica, ¿no? Uy. Pero puedes protegerte de esa caída conociendo la información antes.
Sí.
Por ejemplo.
Yo es que opino que todo está reflejado en el precio. Todo lo que pasa aparece en la gráfica y lo puedes leer en la gráfica. O sea,
¿crees que las noticias están hechas para el trading o al revés? ¿O que el trading está enfocado a las noticias que vayan pasando? O sea, antes de que pasen, vaya. Como que prevén las noticias.
Yo... No, o sea... Yo lo que pienso es que... A ver cómo lo explico sin que choque. La noticia... A ver... vale. Juega de uno. Vale. Déjame, voy con esto.
Dale.
A ver. Yo creo que los momentos de incertidumbre, por ejemplo, crash del COVID, crash de la semana pasada del tema guerra, cualquier tipo de crash o de caída, en esos momentos el precio no es libre y existe incertidumbre. Es decir, el precio no cae en picado hasta el subsuelo. El precio va hasta donde tenga tiempo el análisis técnico. Es decir, una noticia al final es un catalizador de algo que va a pasar. Por ejemplo, si el precio tiene que ir de A a B, va a llegar, o sea, va a ir de A a B. O sea, va a ir de A a B, sí. Pero la noticia hace que llegue más rápido, simplemente. O sea, yo creo que todo está contemplado en la gráfica. Que puedes tradear sin mirar noticias ni nada. Simplemente pelas.
Vale, o sea que puedes estar independientemente del mundo, solo estudiando técnico y enfocándote 100% al técnico, que tampoco te va a pasar nada, ¿no? Vamos, que si quieres ser rentable en el trading, tampoco hace falta que estés ahí metiéndole caña a otra cosa.
Exacto. O sea, yo creo que todo está reflejado en la gráfica.
Bien. Y la última pregunta, que esta igual es un poco más difícil de contestar, y es que si crees que todavía somos early adopters, los que descubrimos Bitcoin ahora.
Sí, a ver, al final estamos en una tecnología, tío, que tiene 10 años. No está regulado por ningún lado. Tú vas a la calle, ya ver, igual ahora ya se conoce más por este último bull run, ¿sabes? Que se habla un poco más. Pero saben lo que, o sea, saben el nombre. No entienden nada de la tecnología, de lo que implica, de lo que es un NFT. Solo hay que ver solo hay que ir a ver los tweets de Willy Rex. Vete a las respuestas a ver qué ves, ¿sabes?
Una guerra.
Yo creo que la gente aún no está preparada, ¿sabes? Para entender lo que es todo esto. Llegará el momento, pero a día de hoy está todo muy verdadero.
Realmente...
Para mí eso es ser un early adopter.
Pero realmente, es decir, has dicho que la tecnología esta lleva 10 años en el mercado. Realmente lleva 30, más o menos.
Bueno, sí, a ver, lleva desde los 70, 80.
A ver, los 90 me parece que se hizo.
No. Pero vamos, que sí, a ver. Yo me refiero
al mundo de las criptomonedas, ¿no? Vale.
O sea, lleva 12 años, 13 serán. 2008-2009, no sé cuántos llevan. Pero vamos, que eso.
¿Crees que realmente hace falta? ¿Y crees que realmente hace falta entender esa tecnología para poder usarla? ¿O que cómo crees que va a ser? Sino que va a ser un poco más como, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Que te van a dar la plataforma y todo lo que haya detrás a ti te da igual.
A ver, sí, pero... Joder, a ver, también tienes que entender que... tienes que entender lo que es un poco. No te digo a nivel de un ingeniero. Hablando, o sea, a nivel de un ingeniero como si fuera Jaume, Madín o cualquier persona que nos dé 20 vueltas a cada uno. Pero, no sé, si sabes lo que es o cómo utilizarlo.
Yo creo que va a ser más básico todo eso.
El dinero fiat.
Yo creo que va a ser más básico todo eso.
¿Cuál, perdón?
Que yo creo que va a ser más básico todo eso, porque al final...
Sí.
Lo que hay que darle al usuario es algo sencillo que pueda utilizar y que sea algo de día a día.
Exacto, o sea, al final los early adopters como nosotros nos tenemos que tragar la parte más difícil. Por ejemplo, cambiar de redes en MetaMask o cualquier cosa, que se lo tenga en una ¿sabes? Eso es un early adopter. El día que haya adopción, eso va a ser un botón. Va a ser como usar Instagram.
Eso es. Yo creo que hasta que no llegue ese punto de... Bueno, pues ahora quiero hacer esto, pum, un botón y ya tengo el dinero en cualquier lado.
Exacto, sí.
Ahora es un puto lío. Bueno, solo hay que ver la wallet de Cosmos y el funcionamiento de la Kepler wallet.
Pero bueno, a ver, al final todo eso también debes entender que eso que es bueno para nosotros. O sea, más beneficio potencial.
Bueno, eso siempre pasa, ¿no? Que el primero que llega es el primero que se come el pastel.
Es el que se lo come todo.
Claro.
Lo bueno y lo malo.
Está claro. Hombre, una putada comerse lo malo, pero bueno. A veces tiene que pasar.
Ya nos ha estafado hasta el gobierno de una nación. Ya me espero cualquier cosa. Y el cabrón, el ucraniano este.
Bueno, Para los que lo escuchen ahora seguramente lo entiendan, pero igual si lo escuchas dentro de un año, creo que eso está totalmente fuera de contexto, ¿no? Nos ha estafado un estado. ¿Cuál de
A
todos?
ver, cuenta un poco por qué.
Sí, bueno, cuenta por qué crees que ha habido una estafa por parte de un estado así tan.
No, bueno, porque creo no. O sea, eso me da igual. Simplemente, a ver, ahora estamos en el tema guerra Rusia-Ucrania, ¿vale? Y Ucrania lanzó donaciones en criptomonedas. Entonces, dijo, vale, bueno, antes de esto dijo, como que había rumor de un airdrop. Al siguiente día dijo, airdrop confirmado. Todas las donaciones hechas hasta esta fecha estarán en el snapshot y tendrán un airdrop. Y al día siguiente, justo antes del snapshot, viene, pues que no sé cómo se llama el tío.
Buena idea, sí.
No, este es un nombre ucraniano, pero bueno,
Sí.
viene el tío este, el ucraniano, y te dice, no, no, airdrop cancelado. Y la gente, claro, estafados por un estado, tal, ¡buah! Lo que me pude reír, macho.
A ver, realmente les está
Se
bien.
veía venir.
Pero
No, a
les
ver.
está bien por avariciosos, también te digo.
Está bien poner malicioso, pero tú, como país, estás pidiendo dinero, tío, muy guay. Pero tú no puedes decir que va a haber un airdrop, que la gente te done y luego cancelarlo, porque tú literalmente estás estafando a quien te está ayudando. ¿Sabes? O sea, a mí me ha parecido un acto muy feo.
Ruin.
Sí. O sea, todo el mundo volcados en ellos y no sé. Creo que tienen cosas más importantes de las que preocuparse. Más que tuitear.
Hombre,
Porque, a ver,
está
ves
claro.
su Twitter y es un circo. Pero bueno.
A ver, bueno, genera un poco de expectación, ¿no? Que al final para las donaciones igual les viene bien. Como que crean
Sí.
ahí, se dan a conocer, se dan visibilidad. Aunque sea
Sí, por
mala,
eso
¿no?
me parece
Que
tan bien.
hablen mal o bien, pero que hablen de mí y que se vea que
Claro.
necesitamos ayuda.
Sí, pero hay maneras y maneras como con el país como está.
Hombre, eso está claro, ¿no? Que estando en una guerra, pues. Un punto suspensivo, yo
Hostia.
creo.
Me acaba de saltar Take Profit en Bitcoin. Yes.
Ganando dinero mientras graba un podcast, toma ya.
Llevo
Ahí lo
dos podcasts
tenéis.
mirando la gráfica.
Ahí lo tenéis, todo lo que le importa. Él está aquí por el dinero, le da igual el resto. Gracias, Adri.
No, joder, no. Que aquí vengo gratis, chavales. A ver si me hace bien.
Ah, sí, ahora.
Cabrón, que se lo van a creer, tú.
No, joder, no. Aquí no ha nada pagado, todo por enseñar y por ayudar a la gente.
Totalmente. Al final también
Pues.
tienes que, bueno, dejar un poco de lado el dinero, pero tampoco perderlo de vista.
Hombre, a ver, al final, mucho de tu tiempo, ¿no? Realmente, si todo este tiempo lo invirtieses en aprender tú, estarías ganando más dinero, pero no te sentirías bien contigo mismo al final. Imagino.
A ver, al final digamos que también como que me llena ayudar a la gente, tío. A mí me llena que venga un chaval y me diga, tío, gracias, me has ayudado. A mí eso, joder. Siempre se lo digo, gracias. Gracias por decirme esto porque por gente como tú estoy aquí, ¿sabes?
Yo también.
Al final es lo bonito.
Hombre, cuando te llegan tantos mensajes es como, wow, toma ya.
Claro.
Estoy cumpliendo realmente el objetivo, ¿no? Porque realmente es lo que te digo, que tú, si estás siendo rentable, ya tienes tu estrategia, si lo único que haces es avanzar en tu conocimiento, ¿no? Realmente estar pendiente de Twitter, de contestar a todo el mundo, de tal, realmente estás perdiendo tu tiempo que tú podrías invertir en seguir ganando dinero. Que al final no,
Claro.
ya para ti no está siendo tanto llegar a ese objetivo que te has marcado. Es decir, estás llegando, pero disfrutando el camino, ¿no? Aprovechando el camino.
Sí. Al final también, tío, es importante disfrutar del día a día. Yo, por ejemplo, tío, a mí me gusta mi día a día. Voy disfrutando de la que llega a mi objetivo. Joder, yo me levanto, cojo, hablo por mi comunidad y la gente, buenos días, tal, y empezamos a hablar de cualquier cosa. A mí eso me gusta, tío. Más que la soledad del trader de abrir trading y estar solo.
Pues de la música y a la uno.
Claro, a ver, al final es un mundo muy solitario. Hay que hacer piña de alguna manera.
Está claro. Yo igual, ¿eh? Yo, bueno, hoy es mi cumpleaños. No quería decirlo, pero bueno, viene a raíz de la conversación,
¡Ah!
¿no? Hoy es mi
¡Feliz
cumpleaños.
cumpleaños!
Gracias, hijo
¡Ya te lo
puta.
tenías!
Joder, no lo he querido decir por ahí, tampoco me ha llamado mucho, pero bueno. Si alguien me felicita,
pues nada. Pues felicité por Twitter, pues era.
No seas cabrón tampoco. Que nada, eso. Que hoy es mi cumpleaños, ¿no? Y realmente ha sido como un día de... Bueno, venga, voy a hacer lo que me gusta hacer. Y claro, me he dado cuenta de que realmente lo que me está gustando hacer es estar aquí, pues grabando un podcast contigo o publicar cosas en Twitter, echar un cable en Telegram, he estado toda la mañana delante del Telegram también. Realmente ha sido un día, pues eso, que yo me he tomado como de descanso, ¿no? Pero hasta ha sido productivo para mí, o sea, es que al final gusta lo que haces. Está bien eso, está bien, tío. Y bueno, te dejo ya que tú te tienes que ir a estudiar, ¿no?
Me voy a ir tocando a estudiar, sí.
Joder.
Qué pereza.
No paras, ¿eh?
Oye, no, literalmente. Me voy a las 9 de la noche, pero me voy al gimnasio. Así que calculo.
¿A las 9 de la noche vas al gimnasio?
Sí, a ver, a las 9 menos 20 o algo así dejo de estudiar y lo que tarda en hacer la mochila y coger el coche. Joder, así empiezo a entrenar hasta que cierran.
Vale, una pregunta. Vale, la pregunta que te tenía que hacer, que casi se me olvida. ¿Tienes novia? ¿Eh? Vale, ¿cómo se puede compaginar este trabajo teniendo novia? ¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí se puede.
¿Crees que sí se puede?
O sea, a ver. Bueno. Igual que es un trabajo que te exige mucho tiempo, también es un trabajo que te exige que tengas descansos. O sea, te puede explotar la cabeza si no te separas de las gráficas un momento.
Ya, que está bien descansar también.
Y yo es algo que sentía, por ejemplo, este fin de semana. Me he ido a la World Race, a Navarra. Fin de semana, y es que sentía que tenía que desconectar de gráficos, tío.
De puta madre.
Llevaba una brasada en la cabeza y no parar durante semanas. Que ojo.
O sea, que se puede... ¿Crees que se puede compaginar? Pero dentro de un futuro ya nos contarás en el caso de saber la respuesta, ¿no? Porque la has dejado ahí un poco de probabilidad. Creo que. Igual que creo que puede ir Bitcoin a 100.000, creo también que puede caer a cero.
Todo esto es un juego de probabilidades, ¿no?
Eso es. Pues nada, Adri, yo creo que hasta aquí, que ya te tienes que ir a estudiar, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias por ser el primer invitado, tío, y no te preocupes que seguro que te vuelvo a traer.
¿Vale? Cuando quieras aquí estoy, y felicidades, tío, disfruta con la familia hoy y nada, ya sabes.
Luego me pasaré, tío. Muchas gracias, Adri, tío. Ya nos vemos.
Bueno, señor, un placer.
Venga, tío, hasta el día.
Chao.